Saben ustedes, queridos oyentes, que ya llevamos varios programas en esta nocturna de RCN hablando sobre la vacuna que controla el virus del papiloma humano. Nosotros no somos médicos, nosotros no somos infectólogos, nosotros no somos científicos, sencillamente periodistas, y estamos desarrollando este programa que se llama Nocturna RCN. Pero llegó a nosotros hace varios meses, la inquietud de varios profesionales y de varios científicos y de varias comunidades sobre poner en duda la efectividad de la vacuna que supuestamente controla el virus del papiloma humano. Autoridades sanitarias investigan la denuncia de un padre de familia de Arauca, según el cual su hija de 10 años desarrolló complicaciones inmunológicas días después de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano en nuestro país, en Colombia. Quienes han seguido el programa, quienes han estado atentos a Nocturna RCN, recordarán que entrevistamos acá a la madre de una niña afectada en Valencia, España. Esa madre se constituyó en la presidenta de una asociación para protestar contra la aplicación de la vacuna que controla supuestamente el virus del papiloma humano. También entrevistamos al médico, al científico Carlos Álvarez Dardet. Es un catedrático de salud pública de la Universidad de Alicante, director de una importante publicación. Ha destacado que no existe evidencia científica de esta vacuna que prevenga el cáncer del cuello uterino en nuestras niñas, en nuestras mujeres. Toda una polémica que apenas estamos empezando, y todo eso lo hemos desarrollado aquí en Nocturna RCN, pero ahora observo gratamente cómo un gran científico, un gran médico, un gran galeno en nuestro país, el doctor Carlos Francisco Fernández. El doctor Carlos Francisco Fernández es el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. También es periodista y columnista del diario El Tiempo. Es el asesor médico y científico de este importantísimo diario colombiano como es el diario El Tiempo. Carlos Francisco Fernández es un médico, es un buen amigo, y lo tenemos en línea porque él también, en esta Semana Santa, el día jueves, viernes, desarrolló un interesantísimo artículo. Y más que un artículo, la revelación, precisamente, de ese padre de familia que denunciaba ante el diario El Tiempo y ante el doctor Carlos Francisco Fernández los efectos colaterales gravísimos que supuestamente estaba recibiendo su hija por haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna para controlar el virus del papiloma humano. Doctor Carlos Francisco Fernández, médico, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Julián, buenas noches y buenas noches a todos sus oyentes a esta hora que me imagino deben ser muchísimos.
Muchas gracias, doctor, por atender a Nocturna RCN. Doctor Carlos Francisco, pues lo estoy llamando porque ojeando, observando, no solamente me dediqué a rezar y a reflexionar, sino también a enterarme de las noticias y a leer nuestro diario más importante, el periódico El Tiempo, y encontré en una de las páginas internas pues su escrito y su entrevista con este señor. Y usted la tituló, investiga en enfermedad de niña tras vacuna contra el papiloma. Que, para poner en contexto a nuestros oyentes de Nocturna, ¿cómo fue ese contacto con ese ciudadano del departamento de Arauca?
Básicamente, Julián es uno de nuestros corresponsales en Arauca, pues conoció la denuncia que ante las autoridades sanitarias viene haciendo el padre de esta niña, que básicamente pone en conocimiento de la gente las reacciones desde el punto de vista clínico de después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma a su hija. Es una relación desde el punto de vista temporal, básicamente si se tiene en cuenta que la primera dosis no presentó ningún tipo de alteración. La primera fue aplicada en el mes de agosto del año pasado, la segunda fue en octubre, y 5 días después empezó a presentar una serie de síntomas que, dada la coincidencia desde el punto de vista espacial y temporal, pues puso de pronto en alerta no solamente al padre, sino potencialmente también a los médicos que la vieron. Obviamente esto sin duda sumado a la gran difusión que han tenido algunos casos como los que usted relataba en la introducción, Julián, en España, y naturalmente una corriente importante de personas que vienen pues haciendo eco de los supuestos efectos colaterales negativos, no solamente de esta vacuna, sino de los demás, se convirtió pues en un detonante que puso en conocimiento de las autoridades, no solamente sanitarias locales de Arauca, sino también del Ministerio de la Salud en Colombia y de la y del Instituto Nacional de Salud, pues este caso que sin duda nos inquieta y por eso lo pusimos como tema importante en las páginas del periódico la semana anterior.
Claro. Doctor, en la publicación del diario El Tiempo, establece su invitado, el señor Heber Alexis Muñoz,
el
padre de la niña de 10, de escasos 10 añitos, quien le aplicaron, como usted muy bien lo relata, la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y dice que empezó a sufrir complicaciones inmunológicas, entre otras cosas, empezó a quejarse de fuertes dolores de cabeza, fiebre alta, inflamación en las articulaciones, tanto que le costaba moverse. Mejor dicho, era como si tuviera el ácido úrico elevado. Fueron los síntomas que reveló el padre de la niña a quien le aplicaron la segunda dosis de esta vacuna.
Sí, básicamente esa es la descripción de la historia que cuenta el padre. Y así está escrito en la historia clínica que tuvimos oportunidad de conocer en el diario El Tiempo. Básicamente esto también se acompañó de la elevación de un antígeno, o mejor, de una sustancia, de un elemento que se encuentra cuando hay una reacción a una bacteria, básicamente a un estreptococo. Entonces se elevaron las antiestreptolisinas, que es como un anticuerpo que se desarrolla cuando hay la invasión por una bacteria. Eso, pues, generó un poco de discusión alrededor del tema y se relaciona de manera directa o indirecta con parte del cuadro que tiene la niña. En otras palabras, hay una serie de síntomas que tienen que ver directamente con un componente inmunológico que puede tener un componente causal específicamente en la bacteria que al afectar las articulaciones y al afectar también el riñón, como lo lee usted, lo leerá más adelante, pues sin duda puso ahí en contexto de una alteración inmunológica este cuadro. Es decir, todo el desarrollo del cuadro unido al dolor de cabeza, la fiebre, el componente articular y el componente renal, básicamente lo relacionaron con una reacción inmunológica que, dada la cercanía con la aplicación de la vacuna, pues sin duda pudo de pronto generar la necesidad de pensar que hay una relación causal, cosa que a nosotros, pues obviamente como más como mensajeros, como periodistas en este caso, usted lo sabe, nos motivó a llamar a algunas autoridades que definitivamente y a buscar algunas correlaciones desde el punto de vista informativo, pero más científico sobre el tema, y nos llevó a una publicación que se hizo en la Universidad en la Columbia Británica en el Canadá, donde relacionaban la vacuna con una vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos, específicamente cerebrales en unos casos. Esto fue analizado por el CDC de Atlanta, que básicamente es el centro que investiga las enfermedades dentro de un contexto de salud pública. Y al analizar el artículo, como lee usted ahí también, encontraron ciertas, digamos, deficiencias desde el punto de vista metodológico y pasaron eso al comité importante, que relaciona todas estas cosas dentro de un marco de evidencia y sencillamente lo descartaron. Sin embargo, pues está la discusión y naturalmente son los científicos los que tendrán que decir en poco o en el tiempo que sea necesario si hay o no una relación causal entre estos desajustes inmunológicos y naturalmente la vacuna.
Lo cierto, doctor Carlos Francisco Fernández, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en nuestro país y director científico del diario El Tiempo, lo cierto es que hay ruido, lo cierto es que hay un rumor fuerte y ya hay preocupación porque se presentan estos casos tangibles en la comunidad nacional e internacional sobre algunas deficiencias que se están produciendo con la aplicación de esta vacuna. Y hay alerta.
Claro, hay inquietud.
Hay inquietud.
Pero también hay una cosa importante, Julián, y es que hay inquietud no solamente con la vacuna contra el virus del papiloma, sino también hay inquietud con la aplicación de otras vacunas, pero es importante que la gente sepa ciertas cosas. Cuando se aplica una vacuna, básicamente lo que se produce es una movilización de las defensas del cuerpo para que estén alertas. Dicho de otra manera, la vacuna es un elemento que pone en movimiento todo el armamentario inmunológico, valga decir, de defensa del cuerpo. Eso podría ser un detonante en algunas personas que potencialmente tienen la susceptibilidad para desarrollar cierto tipo de enfermedades. Ese elemento es completamente fortuito, es completamente, por decirlo de alguna manera, impredecible, porque cualquiera de nosotros podría potencialmente desarrollar eso. Ocurren bajo ciertas cosas, por decir algo. Si a una persona, un elemento, no necesariamente una vacuna, sino un componente biológico, valga decir, la picadura de una abeja, en una persona susceptible, pues puede desarrollar todo un desarrollo, puede producir todo un desarrollo de una serie de elementos que pudieran estar ahí velados. Eso es muy importante que la gente lo sepa. El problema es que como hay vacunas que se aplican masivamente, entonces estos casos pueden llegar a ser unos de pronto que sumados, unos pocos que sumados a nivel mundial pueden convertirse en muchos y naturalmente generar estas alarmas. Pero hay dos cosas también, hay otra cosa importante, dos cosas más. La primera, la vacuna es todavía muy joven, y usted lo decía, todavía no tenemos el suficiente tiempo para desarrollar, digamos, una investigación de causa-efecto con todo el rigor desde el punto de vista científico. Y la otra cosa importante es que todavía estamos nosotros esperando que los resultados sobre los verdaderos efectos de la vacuna se den, porque, insistimos, es una vacuna que está desarrollada desde hace muy poco tiempo y los resultados, si se tienen en cuenta, van a ser a muy largo plazo, que se busca básicamente en unas 2 décadas contar el número de casos de cáncer de cuello uterino que hoy en día mata a mucha gente. Con esto que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que hay una relación inmunológica que se puede presentar con un elemento biológico, en este caso la vacuna contra el virus del papiloma, y que al ser muy joven, muy poco el tiempo en su aplicación, todavía estamos mirando los verdaderos efectos, tanto positivos como negativos. Eso es una cosa muy importante. Pero como médico también tengo la obligación, Julián, y usted me conoce, que la obligación de decir que las vacunas han sido salvadoras. Por ejemplo, estamos a punto de erradicar la poliomielitis, lo leía yo justamente este fin de semana, también en un cable internacional. La viruela que tanta gente diezmó en el mundo se erradicó a partir justamente de la acción de las vacunas. Sabemos que las vacunas, sin duda, pueden tener efectos colaterales, pero también sabemos que el beneficio, en algunos casos, o en la mayoría de los casos mejor, es sencillamente evidente. En este caso, no estoy defendiendo la vacuna, simplemente no hay la suficiente evidencia para suspender, porque mal haríamos usted, Julián, y yo, de pronto que frente a un hecho evidente, decir que nosotros, de manera tozuda o persistente, insistiéramos en defender un algo que es negativo para la gente. No existe la evidencia suficiente para cuestionar su aplicación o para pensar que es mejor no. Frente a las posibilidades, definitivamente, nosotros, los médicos, y dentro de un marco sanitario público, sin duda las vacunas siguen siendo benéficas. Este caso, como usted lo dice, y naturalmente, como ha sido tema de discusión, y me gusta mucho el término que usted utiliza, hay ruido. Ese ruido debe poner en alerta a todas las autoridades sanitarias y obviamente a todo el cuerpo científico para que ojalá, más temprano que tarde, solucionen las dudas bien para sí o bien para no, porque como papás, definitivamente todos, necesitamos la obligación de saber si lo que se le aplica a un hijo, pues definitivamente es 100% seguro, porque ante la perspectiva de un porcentaje, así sea mínimo, de inseguridad, pues la gente va a preferir no.
No solamente la inquietud profesional, es la inquietud de un padre de familia, y así muchas madres y muchos padres estarán en mis zapatos, estarán en la posición mía. ¿Qué hago? Doctor Carlos Francisco, ¿qué hago? ¿Le aplico la vacuna o no le aplico la vacuna o espero? ¿O qué hago cuando yo precisamente, por mi ejercicio profesional de periodista, he tenido que desarrollar pues este asunto aquí, en el programa nocturno RCN, doctor Carlos Francisco?
Claro, y entendible la posición. Sin embargo, hay algo, Julián, que es vital también en estas discusiones técnicas, más que científicas, técnicas desde el punto de vista de la salud pública. Y es que aclaremos algo concreto. Las vacunas han sido quizás la mejor medida desde el plano práctico en cuanto a salud pública. Sin duda, muchas vacunas han tenido un efecto que hoy en día, al tenor de la evidencia, han demostrado que han salvado muchísimas vidas. Es decir, no se trata de satanizar a las vacunas. Se trata esencialmente de ponerlas en su justa medida. Y en esencia, el cáncer de cuello uterino mata a muchísima gente. Se comprobó que el virus del papiloma humano, específicamente en una de sus cepas de las 100 que tiene, es el causante directo de muchísimos cánceres que en Colombia matan más o menos a 6.000 mujeres cada año. El mundo científico desarrolla una vacuna y ante la posibilidad de que esta herramienta salve las vidas y las complicaciones de muchísimas mujeres en el mundo, la salud pública recomienda la aplicación de la misma. Se presentan estos casos que sin duda son importantes dentro de la misma evolución técnica de la que hablo, es decir, poner la cosa en su justa medida para utilizar aquí una herramienta que para nosotros es valiosa desde el plano médico, y eso se llama el equilibrio riesgo-beneficio. Es decir, si en cuanto a salud pública el beneficio es mayor que el riesgo, nosotros los médicos recomendamos la aplicación no solamente de esto, sino de muchas medidas. Y si el riesgo está documentado dentro de un marco de evidencia científica, pues sin duda las condiciones son aptas para que se proscriba, es decir, para que se prohíba cualquier tipo de aplicación. ¿Qué hay con el virus del VPH? Hay la evidencia de que produce el cáncer. ¿Qué hay con respecto a la vacuna? Que la vacuna aplicada masivamente en este momento potencialmente podría salvar a la gente. Que al presentarse estos casos empiezan a generar una serie de discusiones que hoy desafortunadamente no tienen claridad, no tienen una claridad desde el marco de la evidencia, que es lo que a nosotros nos guía para decir sí o no. Usted hablaba antes de la pausa, Julián, de la posibilidad de hacer un paréntesis. Prudente la propuesta, sin duda, prudente la propuesta frente a la posibilidad de aplicación masiva, porque creo que en este caso yo no quiero sacar en limpio a nadie, porque pues no es mi papel tampoco, pero sí me parece que si la herramienta fuera valiosa, todos la pediríamos. Es decir, fuera valiosa, fuera efectiva 100%, como la gente cree, pues obviamente la aplicación masiva es una recomendación y ojalá sea gratuita, máximo si esto tiene un costo muy elevado. El problema es cuando se presentan estos casos. Entonces, ¿qué sería lo prudente? Lo prudente es que las autoridades que saben del asunto, la Asociación Colombiana de Infectología, la Asociación Colombiana de Inmunología, el Instituto Nacional de Salud, ponga el punto dentro de un marco de evidencia sin ningún tipo de sesgos. Y eso, sin duda, creo que sería la recomendación para que sean esas voces las que nos digan si sí o si no. Yo soy médico y naturalmente también tengo inquietudes cuando este tipo de casos se presenten. Pero también tengo la responsabilidad, desde el punto de vista informativo, de tratar de poner la discusión en un punto en el que potencialmente no se genere alarma frente a la posibilidad de vacunar a los niños o los que ya están vacunados. Imagínense la angustia de los papás que ya vacunaron a sus hijos. O de pronto la posibilidad de negar que una buena herramienta se aplique máximo como se piensa aplicar o como se debería aplicar una herramienta de salud pública.
No, es que y sobre todo, doctor Carlos, perdón, le interrumpo, doctor, pues no se trata de atacar a nadie, no, claro, sino que ya hay casos que se están presentando y las cosas pueden fallar.
Claro.
Se puede dañar y puede fallar un satélite, falla un buque, falla un tren, pues aquí puede fallar, claro, una vacuna y es, claro, si hay que revisarla, pues la revisemos y démosle el giro.
A mí me gusta mucho esa postura prudente que usted plantea, Julián. Me parece que sería mandatorio, a partir justamente de estos casos, que la autoridad máxima sanitaria del país nos diera la luz, esa luz que usted pide, para que todo el mundo tuviera la tranquilidad de saber exactamente si sí o si no. ¿Qué he encontrado yo? Y esto no como autoridad sanitaria, sino inquieto también del tema. El CDC de Atlanta, que tiene un comité muy importante y es neutral.
Contémosle a los oyentes qué es el CDC.
El CDC de Atlanta es el centro de control de enfermedades más importante del mundo, que tiene su centro en Atlanta. El hecho de que esté en Estados Unidos no necesariamente quiere decir que analice las cosas para los Estados Unidos. Tiene un comité de vacunas que está integrado por científicos de todo el mundo, y ellos ya analizaron el caso al tenor justamente de estas inquietudes, y la semana antepasada, justamente en una investigación, o mejor, en una, si se quiere, en una pesquisa que yo hice sobre sus actas, encontré que el comité, que también está del cual forma parte un ilustrísimo profesor colombiano, sencillamente dijo, y lo digo que no es la última palabra, pero sí es neutral, es decir, no hay ningún elemento que incline con algún tipo de interés alguna decisión. Simplemente dijeron que hoy, dentro del marco de la evidencia, no había un elemento sustancial para impedir la aplicación de la vacuna. A mí personalmente eso me tranquiliza. Me tranquiliza desde el plano colectivo, pero desde el plano individual le genera a uno ciertas dudas, porque vuelvo otra vez a la... ¿qué es un caso dentro de millones de personas que se pueden salvar? Ese caso puede ser mínimo comparado desde el plano estadístico, pero si es la hija de uno, entonces usted mismo lo decía, es la luz de sus ojos, y no quisiera que eso fuera. Entonces, en ese sentido, nos tranquiliza desde el plano colectivo, pero obviamente nos inquieta desde el plano individual.
No, y sobre todo, doctor, si a nuestro científico Manuel Elkin Patarroyo le dijeron que su vacuna todavía no estaba perfeccionada, la del paludismo, y lo tienen revisándola, pues ¿por qué nosotros no podemos pedir que se revise esta?
Claro, es importantísimo eso. Eso que está diciendo usted, Julián, y yo me uno de manera... de verdad, no de manera simbólica, de manera real, y haremos los dos, obviamente, las consultas que sean necesarias.
No, el científico es usted, yo lo que hago es seguirlo a usted.
No, Iván, no, Julián, yo también...
Tranquilo, que todo queda en casa.
Yo sé, Julián, que aquí definitivamente los dos actuamos como mensajeros. Lo que pasa es que a mí me toca actuar a veces con doble camiseta, pero siempre pensando en la gente. Concédame ese beneficio, Julián. Entonces, nos interesa muchísimo que, tanto que hemos peleado por la salud pública, que cuando la herramienta está disponible se aplique de manera masiva, sin costo para la gente. Eso es valioso. Ahora, que cuando haya dudas, se den los altos y naturalmente se hagan las pesquisas y naturalmente todas las consultas para que no haya ninguna duda. porque qué terrible sería que, obviamente, por una mala interpretación de pronto nos fuéramos por el desfiladero de maltratar la salud de muchísimas niñas que justamente sin entrar, ojo con esto, voy a decirlo con toda tranquilidad, sin tener la posibilidad de decidir ellas, porque se aplica bajo la aprobación de sus papás o naturalmente dentro de un programa que sin ilustración muchas veces sencillamente se hace de manera masiva en los colegios. Eso tiene sus desventajas, porque si nos vamos por ese desfiladero por la aplicación de una herramienta que no esté lo suficientemente probada, estamos cayendo en un terreno absolutamente irresponsable y de un riesgo total, absoluto. Claro. Pero si nosotros dos, en el papel que nos toca, Julián, instamos a las autoridades sanitarias, al Instituto Nacional de Salud, que nos diga con certeza si sí o si no, que si tenemos la mínima duda se hagan los paréntesis en la aplicación, que hasta que no tengamos la suficiente certeza sencillamente se vaya. Yo me uno a esa propuesta, porque uno es preferible andar lentamente pero andar seguro.
Claro, no, y sobre todo que de por medio está la salud y la vida de nuestras niñas.
Estamos de acuerdo.
Pero mire, doctor,